Su esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Les agradezco haber completado prácticamente la sala esta noche tan difícil y tan llena de lluvia, nieve, sellizca, tormenta, rayos, etc.
Además, estas calles son muy resbaladizas con la lluvia.
Sí, yo tuve que vine levantando vieja desde la esquina. Vamos a presentar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Peor todavía será la ovación tributada a Gillespie.
Gracias.
Señores, vamos a dar noticia de nuestras inminentes hazañas.
Es muy importante que las palabras que voy a pronunciar a la brevedad sean especialmente escuchadas por la gente de Ciudad Jardín, en el Palomar.
Sí, sí.
Porque estaremos el 3 de agosto en el Teatro Helios y me dicen que quedan 3 entradas.
Oh. ¿Y están todas juntas o...?
No tengo mayor...
Me parece que no son asientos contiguos.
No son contiguos. No. Bien, las entradas están por PlateaNet. Allí estaremos entonces el 3 de agosto. Me confirman también que en el Uruguay, en Montevideo, estaremos en el Auditorio del Sodre en octubre.
Claro, entonces, y ya están llenas las entradas.
Sí. No, 30 y 31 de octubre estaremos allí.
Todavía no hemos vendido ninguna.
Recién salen a,
bueno, a la entonces, mejor que no vayamos, ¿para qué?
Pero poco.
Si no hay nadie.
Las entradas están en Ticantel, allá en Montevideo, ¿eh? Y un poco antes, bastante antes, estaremos en Jujuy, el 26 de septiembre, en el Teatro Mitre, y las entradas están en autoentrada.com.
También estaremos en Avellaneda, pero usted ha recibido orden de no...
Es que
no,
está agotado.
No podemos mencionarlo porque...
Se han agotado las entradas, pero bueno, la gente tiene que saber.
Bueno,
uy, si hubiera sabido todas estas cosas.
Para vos, que te lo perdiste.
Claro, eso. Bien.
A mí me manda el Google, yo de por internet,
sí.
Me dice: Patricio, mirá todo lo que te perdiste este mes. ¿Le parece algo bueno? Me manda una vez por mes un informe de todo lo que me perdí.
Internet es algo para frustrar al ser humano.
Sí.
¿Le parece que hay poco? Bueno, en todo caso, he recibido de las autoridades de la radio.
¿Hoy estuvo reunido usted con las autoridades?
No, y conmigo no se reúnen directamente.
Ah, no. Por abajo de la puerta.
Por abajo de la puerta me pasan las órdenes.
Sí.
Dice: habla de robos en la calle.
Sí.
Y en los comercios.
Bueno, al fin, señor.
¿Y algo más decía
al
la,
fin, un
la
tema
nota?
Sí, pero no entendí.
Ah.
No, porque claro, si se lo tiraron por abajo de la puerta y con la lluvia se la,
sí.
La tinta queda todo corrido.
Bueno, ¿a usted no le pasó nada? ¿No lo robaron en la calle?
No, señor, por favor.
A mí muchísimas veces, porque yo
A mí varias veces, pero no ahora.
Transito todo lo que es la ciudad, el conurbano, y yo camino a la calle.
¿Usted qué?
Camino a la calle.
¿Camina por la calle?
No, camino a la calle. Ando.
¿Y qué estoy... sale? Dice, voy a...
No vivo. Voy a que me asalten, dice.
No, pero digo, no vivo.
Hoy hago a venir.
Ahora
a
vuelvo,
corrales.
Voy a que me asalten y vuelvo.
No.
Agarra 500 pesos y sale. No.
Quiero decir...
Hay días que vuelve con los 500 pesos, ¿eh?
Sí. No vivo en una burbuja. Yo...
¿Usted quiere decir que nosotros sí?
Bueno, yo sí.
Bueno,
yo vivo en una burbuja, justamente.
Son dos.
Vivo, tengo un piso 14.
Ajá.
En Puerto...
¿En serio?
Sí, Madeiro.
Puerto Madeiro.
No salgo nunca a la calle.
Bueno, en algún momento pero tiene que salir. Porque...
No, hace 6 años que no salgo. 27 consejos para evitar robos. 27 son muchos.
¿Por qué no 30?
Sí, no, ¿por qué no 1000? 27 consejos para evitar robos en la calle y en los comercios.
Bueno.
Que me lo ha entregado con su propia mano,
sí.
Pancho Meritelo, por debajo de la puerta. Primero, evite llevar en el mismo sitio, dice aquí, el dinero, las llaves y la documentación personal.
Sí. Claro.
Las tarjetas, los carnés. Mejor, dice, distribúyalos en diferentes espacios.
Claro, porque...
Bolsillo, bolso, o mochila.
O mochila.
Cartera, si yo pongo mucho, ¿sabe dónde? Adentro las medias.
Bueno, ¿dinero
o,
pone?
Por lo menos 100 pesos hay que meter. 100 pesos.
Las medias, 100 pesos. Para, si te roban todo, te da 100 pesos para el colectivo.
Al revés, si le roban, le dan los 100 pesos de la media. Y se queda con los 2 millones de dólares de la mochila.
Sí, bueno, sí.
Yo antes ponía mucho dinero debajo de la media, directamente en el zapato.
En la planta de los pies.
Y un día cobré el sueldo.
Sí.
Y andaba con todo el pacoy,
sí.
Y venía de noche y era tarde. Y metí el sueldo, no cobraba mucho, mi sueldo cabía en un zapato.
Claro.
Lo metía dentro del zapato.
Pero no le resultaba incómodo meter el
sueldo. Sí, muy incómodo. Me encontré con unos amigos, caminamos.
Sí.
Cuando llegué a mi casa saqué el sueldo.
Sí.
Los 3 primeros billetes estaban destrozados.
Y sí, porque con la fricción...
Disculpe, voy a ser un poco grosero.
Sí, bueno, que...
En sudor.
¿Cómo?
¿Qué?
En sudor.
El sudor, claro.
El sudor, los zapatos que medio se mueven.
Sí, claro, fue trabajando eso.
Fue haciendo como choricito de papel.
Qué feo.
¿Sí? Y no me los querían agarrar en ningún lado. Los
no, no.
Primero porque no eran nada.
Claro, ¿qué es?
Bueno... Dice, no pierda de vista ni se separe de sus objetos personales. Bolso, cartera, teléfono móvil, chaqueta, etcétera.
Esto pasa muchísimo en los bares, cuando alguien, un cafetín, uno va a tomar un café y de repente tiene la mochila, tiene ganas de ir al baño.
Claro. Sí.
Y va al baño y deja la mochila en la silla.
¿Y qué? ¿No va a ir con la mochila
y
al
tiene
baño?
Que ir con la mochila al
tiene
baño.
Tiene que llevar todo, señor. Claro.
Ah, tiene que llevar
sí,
todo.
Sí, tiene que llevar todo.
Todo. Si usted tiene una valija...
La
sí.
llevo al baño.
Sí. Sí, la tiene que llevar. ¿Usted qué hace con la valija? Vio que a veces en un aeropuerto, en un lugar, uno está con la valija
sí.
y va al baño.
Sí. Se la dejo a un pariente.
Bueno, usted porque tiene parientes, pero claro. la gente sola...
Y la gente sola no va al baño.
¿Y sus parientes? ¿Qué? ¿Viajan
es
con
Es muy
pariente?
Difícil entrar con una valija grande
sí.
en el retrete. Disculpe, hoy estoy...
Dígalo todo.
Dispuesto a llamar a las cosas por su nombre. No le entra.
No.
No, no entra. No.
Y no la va a dejar afuera.
Pero la puede dejar afuera mirándola desde adentro.
¿Y qué?
Sí.
No, bueno, sí. Tiene que estar todo el tiempo agachado.
No, ¿sabe? Le tiene, yo a la valija, si estoy en esa necesidad, le hago upa, digamos.
No, es que no entra.
La tengo encima. Pero,
le va a costar mucho.
Claro.
Y sí, cuesta. Sí.
¿Y después cómo hace?
Bueno,
no, no importa. No importa, está bien. Dice, si lleva bolso sin cierre, no deje adentro la billetera. Bueno. Filar,
no, pero aparte, ya llevar un bolso sin cierre...
No, señor. Procure llevar la cartera, el monedero, el celular en los bolsillos interiores. Tenga cuidado con los empujones y los acercamientos sospechosos.
Sí.
Porque, por ejemplo, sí. viene un señor, ¿no? Y se le pone cerca.
Sí, sí, en el colectivo.
En el colectivo. Y usted por ahí cree que el tipo viene con buenas intenciones.
No, qué buena, bueno.
Pero... La está besando, por ejemplo.
Claro, le empieza a besar en el cuello.
Sí, sí.
Y cuidado.
Claro, pero...
Cuidado porque por ahí es un ladrón.
No es que se enamoró, dice
no, no. Procure utilizar los cajeros automáticos en el horario de apertura de oficinas. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, de cuando es de día, de 9 a 18.
Sí, porque aparte le digo una cosa. Si ahí tienen un defecto el cajero automático, es que es un habitáculo que está completamente iluminado a la noche. Entonces todo el mundo lo ve adentro del cajero.
De dos cuadras le ven usted la cabeza
sí.
y por la cara que pone deducen sí. cuánta sí. guita está sacando.
Claro. Sí.
Además vio que hay cajeros...
Se le encienden los ojos de codicia.
Sí, sí.
¿Sí?
Algunos incluso hacen gestos como los jugadores de fútbol cuando hacen los billetes. ¡Vamos!
Hay cajeros que hablan.
Sí, sí.
Veo que tiene un audio
sí.
y le dice... ¿Estás seguro de...?
¿Todo esto lo hiciste lavando ropa?
¿Estás seguro de que quiere retirar 500 mil pesos?
Sí, dice fuerte.
Sí, sí.
Muy... Y todos los ladrones de la zona... Sí. Dice, rechace el ofrecimiento de flores u otros objetos
sí.
fuera de los establecimientos comerciales.
¿Y cómo?
Este es el cuento del tío. Le quieren regalar algo y después lo asaltan.
¿Cómo es ese cuento?
Ese cuento del tío.
A mí nunca me ofrecieron flores en toda mi vida.
Pero que un desconocido se detenga en la calle para ofrecerle flores.
Claro, pero ¿y cuál es la...
Eso es impulso.
La táctica de la
tesis. Viene el ladrón y dice, maestro, ¿quiere una flor?
Ay, sí, dice usted.
Esto es un asalto.
Ah. ¿Y por qué directamente no lo asaltó?
¿Por qué me dice que este es un asalto?
Se ahorra la flor.
Sí, en vez de hacerme ilusionar.
Directamente, vaya al grano, señor. Pero no, hay otros cuentos del tío que le quiere...
Por ejemplo, de que...
Que se encuentra dinero.
El que, claro, se agacha y dice, mire, encontré toda esta plata suya.
Sí, dice usted.
Listo, pierde el ladrón ahí. A veces sale bien, a veces claro, sale mal. Sí.
Nunca me sale, dice el tipo. Está
es malísimo.
¿Sabe cuando se producen muchos robos? Cuando está el día de la dulzura.
Sí.
Viene el tipo...
Con caramelo.
Con un caramelo. Y se le cambió un chocolate por un beso.
Sí.
Y usted lo va a besar al tipo. Sí. Cuando hace así el tipo siente una cosa.
Sí, sí.
El revólver.
Sí.
Sí, claro, señor. ¿Qué va a hacer?
Le dice, este es un asalto.
Sí.
Y bueno.
Dice, no, no, no deje de abrazarme, dice el tipo. Pero póngame, vaya poniéndome la guita en el bolsillo de Atrique.
Pero el chocolate es mío.
¿Eh?
El caramelo ya es mío.
Sí. El caramelo es suyo, sí.
Ah, sí, bueno. Pero todo esto en mitad de la calle.
Todo eso. Dice. Dote
sí.
¿qué tal?
Bien.
De sistemas de cierre seguro todos los accesos a su establecimiento, si usted tiene, incluidos los del almacén, patios, escaleras y ventanas. Estos sistemas deben permitir la evacuación de las personas en caso de emergencia. ¿Qué me quiere decir?
La verdad que es
no entiendo
nada. Es confuso, pero...
Me imagino... Ah, esto por si usted es dueño...
De un comercio.
De un comercio, claro.
Sí, porque si usted tiene una mercería, por ejemplo...
Sí. Ay, sí.
Le dicen... Siempre los chorros entran con el cuento de que quieren un metro de elástico.
Sí.
¿Un metro de elástico? ¿Y cómo se mide si es elástico?
Sin estirar.
Ah,
sin
bueno, estirar. Bueno,
y si no me lo estiro, si haga el piola no me lo estiro.
Entonces viene, el tipo entra con un antifaz y dice, ¿me da un metro de elástico?
Sí.
Y el elástico se tiene que agachar para buscarlo, el de la mercería.
Sí.
Porque
sí.
Lo tienen los cajones de abajo.
Y el ladrón ya sabe.
Sí, ya sí. Sabe.
Hicieron inteligencia previa.
Claro, y ahí salta del otro lado del mostrador
sí.
Y roba todos los botones, los elásticos, hilo, rollo de hilo.
Ah,
¿por qué no roba plata? Que no, mejor. No. ¿Qué hace con
porque
los elásticos?
Porque no hay plata en una mercería.
No hay plata, bueno, no hay plata.
Se va con todos los elásticos en los bolsillos.
Sí, bueno, después con ese botín lo pueden agarrar en cualquier parte, ¿no? Si le avisa a la policía rápido.
Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Necesitaba cierres para bragueta.
¿De qué tamaño?
Más o menos así.
Señor, por favor, Epino. Dígamelo en sentido.
Ay, qué grosero. Estoy acá en la cola, estoy viendo este...
¿Usted quién es? Sí.
La vecina de acá a la vuelta. La viuda.
Bueno. Espere que...
Qué grosero este cliente.
Un momentito. Por favor, un poco más de discreción.
Y bueno. O
sea, vine aquí opinión. Porque me... Yo pregunté una mercería discreta.
Sí.
Y me dijeron, vaya este señor.
Sí, señor, sí.
Y bueno.
¿Cómo se han perdido las reglas de educación?
Un momento, señor, estoy hablando. Bueno. Mire, acá entre nosotros, ¿no? De piola a piola.
Sí.
Se me desabrochó la bragueta.
Ah, ¿tiene? ¿Se le falció el cierre?
Sí. Y no me la puedo subir y... Bueno, ahora tengo que ir de visita a los padres de mi novia.
Bueno, mire, nosotros...
Por... Me va a presentar ella. Usted no escuche.
No, no, pero yo... No.
Ella me va a presentar a sus padres, imagínense, no voy a ir con la bragueta abierta.
Bueno, lo que pasa es que para reemplazarle, para hacer el reemplazo de bragueta...
Sí.
No, bueno, sí, señor. Tiene que venir Delia.
¿De venir qué?
Delia, que es la señora que le cose. Entonces le...
¿Me lo cose con el pantalón puesto?
No, sí. Bueno, le cose la bragueta.
Discúlpeme que me meta en la conversación. Delia no va a hacer ese trabajo.
¿De qué? ¿Usted qué está escuchando?
No, yo estaba acá en el
mostrador. Nosotros somos profesionales. Delia siempre cose las braguetas, hace 30 años cose bragueta.
Sí, sí, no sí, se sí,
es el lugar. Apodo que tiene, sí. ¿No? Bueno, y ¿el refuerzo qué? Refuerzo es un sándwich también.
En Uruguay.
En Uruguay es un sándwich, sí. El refuerzo. Haga visibles todos los elementos de protección que dispone el establecimiento.
Sí. ¿Eh?
Alarmas, caja de seguridad, extinguidores, mangueras. Si usted tiene
todo,
una manguera,
la
pone ahí arriba del mostrador.
Bueno, no, toda la vista.
Viene el ladrón y dice...
No, vio que pone cuando usted está adherido a un servicio de protección.
Sí.
Este, sí.
Dice,
este
local,
comercio eso, está protegido por casi toda la cana.
Generalmente sí. Dice satélite.
Sí. Este local cuenta con control satelital de Ortiva Sociedad
sí.
Anónima.
Sí.
Y entonces, usted ya sabe que...
Y además hay un perro ahí.
Sí.
Sí. Ah, pero el perro está de cuerpo presente.
El perro no está.
Ah,
sí, sí. Hay un perro.
Sí. Cuidado con el perro, hay un cartel que dice.
Sí, el perro puede estar en cualquier lado.
¿Y dónde está?
Yo no sé.
No lo veo acá.
Y bueno, hágase el loco, va a ver cómo aparece.
Sí.
Dice, antes de cerrar, asegúrese de que no haya nadie adentro del establecimiento.
Bueno, esto pasa mucho de gente que se esconde en un local grande.
Un probador, ponerlo.
Claro, o locales de ropa que tienen maniquíes.
Se hace pasar por maniquí.
Claro, se queda quieto el tipo.
Y usted cierra.
Claro.
Bueno, cuando usted se va, un festival de choreo.
Pero, ¿y cómo se escapa? Si está todo cerrado.
Ah, ¿qué le importa?
¿Y qué? ¿Se queda vivir?
Espera que abra usted al otro día.
Espera
para
que
escapar.
Venga usted al otro día
sí.
Y ya tiene todo preparado y sale, como si
claro.
Nada.
Bueno, mire, ahora, entre los maniquíes, es raro porque nosotros vendemos también ropa femenina,
uh-huh,
y el señor ladrón, si tiene, digamos, rasgos muy masculinos, ¿cómo se va a mimetizar entre los maniquíes?
Bueno, no sé, señor.
Es raro eso.
No sé. El caso es que asegúrese de que no haya nadie dentro. Incluso, gente, puede ser que no sea un ladrón el que se queda dentro. Una señora retrasada.
Sí.
Sí, se queda mirando las ofertas.
Porque vio las señoras que van y pagan y empiezan a guardar la guita.
Y a contarla. Sí.
Y a contarle, a sí. meter el vuelto adentro del monedero. ¿Cuánto tardó? Una hora mínimo.
Sí. No.
Y bueno, usted por ahí cerró y se queda la vieja adentro. Y cuidado, porque empiezan los gritos.
No, y aparte si tiene un sistema de alarmas, por ejemplo, con detectores de movimiento, la vieja anda caminando y empieza
la señora,
a sonar todas
las alarmas. Hablemos de bueno, la señora.
Después a sonar todas las
alarmas. Viene la policía y por ahí la vieja le echa la culpa a usted.
No, pero ¿por qué le va a echar la culpa a usted si usted no es el dueño del local?
¿Y qué? Me quiso secuestrar, dice la vieja. Cuelgue... algo. Ah, el plano del recorrido de evacuación.
Sí.
¿Cómo es? Buenas
Eso tarde. Es obligatorio.
Es obligatorio por...
Pero yo tengo un kiosco a la calle, nada más.
Sí, pero tiene que tener el plan de evacuación.
¿Cuál? El plan de evacuación, yo me salgo por la ventana.
Bueno, ¿eh? Haga el dibujito.
Bueno, tiene que ser
haga el dibujito del recorrido.
Incluso. Que usted...
Pero la gente no está adentro.
Bueno, igual, lo tiene que hacer por si alguien entra.
¿Cómo incluso... va a evacuar, discúlpeme la sí. existencia, un lugar al que ni siquiera entró?
Bueno, porque...
Pero lo para los que trabajan, para los que están del lado de usted, esta es la única puerta, ¿no? ¿Verdad? ¿Del kiosco?
Sí, es la ventana.
Bueno, la ventana... Acá
entro, tiene... Yo entro por la ventana sí. y después... No hay nada, es un kiosquito.
Tiene que poner una flecha que diga salida de emergencia
sí,
en la ventana.
Es obligatorio. Y un matafuego también, ¿eh?
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor, un matafuego habilitado...
¿Cada cuánto hay que habilitar los matafuegos? Porque, cuidado...
Cada 6 meses es el control.
Ah,
sí,
sí. Con razón.
Porque
yo tenía
la espuma que lleva dentro...
Que, bueno, era de mi padre, ¿no?
Sí.
Ah, bueno.
Y
no.
lo colgué en el kiosco.
Sí.
Y por ahí tuve un principio de incendio, que en el caso del kiosco, el principio es también el final.
Sí.
Está cerca.
Un metro cuadrado, sí. ¿no? Y, bueno, digo... Voy a usar el matafuego.
Y sí, en el caso
no
extremo.
No salía nada.
Porque se le fue no, el gas.
Salió, no. qué sé yo, un poco de crema, algo así.
No, sí, es que la espuma que tiene es como el yogur. Vence.
Sí, pero nada, no salió nada. Y eso que lo sacudí, ¿eh?
No, bueno, bueno, por eso le digo, el gas que tiene adentro hay que renovarlo.
Tiene que ir a cargarlo a las...
A la Shell.
A los comercios habilitados para cargar matafuegos.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Buenas
¿Aquí
tardes. Cargan matafuegos?
Sí, señor.
Bueno, cárguenle este.
No.
¡Qué grosero el cliente!
¡Otra vez usted, señora!
Soy la viuda de acá a la vuelta.
Sí, ya sé. ¿Qué salió? ¿A comprar todo? ¿A comprar elástico y cargar matafuegos?
Voy horrorizada de este lugar.
Salga, señora.
Si el tipo de negocio lo permite, es aconsejable instalar un sistema de timbre y control en la apertura de la puerta de acceso. Claro, sí. eso yo lo vi mucho en los supermercados.
¿Ah, sí? ¿En el supermercado?
Sí, pero es un embole.
Sí, no funciona.
Cada rato, sí. ¿Cómo le va a poner un timbre?
Sí, para ser atendido toque timbre, vio el cartel.
Sí, bueno.
Dice... A veces son
eso es señal de que el negocio no anda muy bien.
No, sí, bueno, sí. farmacias, por ejemplo, se suele usar.
Sí.
En las farmacias.
Bueno, pero eso a la noche, cuando está de turno, sí. sale el tipo, prácticamente viene en calzoncillo.
Sí, sí, está adentro, como mirando
está
la televisión.
Está adentro, allá en el fondo, sí. unas ojeras, todos sí. los pelos por acá, y viene arrastrando los fangúces. Viene, ¿qué le doy?
Sí. sí, y usted le pide algo que no tiene encima y le da bronca al tipo.
No, el tipo en ese estado... Te puede dar cualquier cosa. Yo hice la denuncia al ministerio de algo.
Sí.
Sí. Porque en una ocasión yo le pedí un remedio específico.
Bueno, sí.
Es que
una letra distinta ya es otro remedio.
Me encajó un remedio que, bueno...
Bueno,
no,
pero
no le quiero contar el efecto que me hizo.
Bueno, no lo sé, señor, pero...
Pero usted no vio que era otro nombre.
La receta.
No vi, señor, yo soy una persona... No soy médico.
No, bueno, claro.
Vi que terminaba en ina, güenol...
Sí.
Chao, dije, debe ser bueno.
Bueno, no es así, señor.
Bueno, yo atendí a una farmacia también.
Es un lindo trabajo, porque uno conoce gente de todo
sí,
tipo.
Sí, gente muy enferma también.
Sí.
Y atendía especialmente de noche cuando...
Sí,
bueno, cuando
de turno.
Turno.
Que hay una ventanita chiquitita.
Hay una ventanita chiquitita.
Cuadradita, sí.
Y venía gente a aplicarse inyecciones.
¿A esa hora de madrugada?
A esa hora.
¿Y
yo le digo, lamentablemente se la voy a tener que aplicar
sí.
por la ventanita.
Sí.
Es un poco alta a veces, ¿no?
Sí.
Claro. Y entonces... ¿Y qué? Yo le, a veces venían con un tipo.
Sí.
Le digo, venga con alguno que lo ayude.
Para sí. Sí, sí.
Y entonces se lo cargaba al tipo en el psicocoche en el hombro y me lo iba retrocediendo para la ventanita.
No.
Y yo le decía, a ver, tere, no lo distancie, tírelo un poquito, ahí va, un poquito a la izquierda. Ahora, oh, ahí despacio, ahí no va, ahí no va.
Y ahí,
y ahí lo tenía bien bocado, le daba la inyección y me pagaban, ¿no?
Que bueno, no es muy ortodoxo la, no, bueno, la sí, forma de, sí, de sí, la aplicación.
Pero la farmacia, tengo muchos recuerdos.
Sí.
¿Pasó lindos momentos?
Lindos momentos pasé, qué, lindos qué momentos.
Y es que aparte uno empieza a conocer a la gente del barrio,
sí,
el que necesita un remedio le da conversación o le pregunta, tengo tal cosa, ¿qué puedo tomar?
Claro, y uno se hace un prestigio.
Sí, es prestigioso.
Sí, había muchas chicas salían conmigo porque yo le dijera si le dolía algo, ¿qué tenían que tomar?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No, bueno.
Y
bueno,
me decían doctor, me decía.
Bueno, pero no es.
¿Usted era doctor? No.
Era en los momentos así de la pasión.
Bueno, señor.
Ay, doctor.
No, bueno, pero...
Y bueno, finalmente tuve un romance con la mujer del farmacéutico.
Ah.
Me parece que pero muy mala idea.
Yo estaba de turno, venía.
Sí. ¿Ella?
Ella venía.
¿Se arriesgaba? ¿El marido estaba?
El marido estaba al lado.
Sí.
La casa estaba al lado.
Claro, la vivienda, claro.
Claro. Y ella venía.
Pues necesitaba
qué
algo.
Sé yo, ay, qué sé yo, y nos hicimos amantes. Y una noche...
Ella pasaba adentro del local.
Adentro.
No por la ventanilla.
No, adentro.
Bueno.
Señor,
una noche cae el marido. Cae el marido, estamos nosotros amándonos.
Claro, por ahí se olvidó algo el hombre.
Arriba de la balanza estábamos justamente.
Sí, bueno.
Mire qué lugares.
Sí,
el
también.
Tipo... Me dice
sí.
Rubén, me, dice, pues yo, me hacía llamar Rubén, ¿no?
¿Usted se llama Rubén?
Sí, no, pero me hacía llamar para una mejor atención, ¿no?
Uh-huh.
Rubén, me dice.
¿Y usted ve los miedos?
Sí, le digo, estoy acá.
Sí.
¿Qué estás haciendo?
Sí.
Le digo, y no sabía qué decirle.
Claro, la oscuridad.
La oscuridad. Claro. Le digo, estoy revisando la balanza.
Sí.
Y me dice, debe andar mal, porque acá la veo, dice, acusa 160 kilos. Ya, porque estábamos los dos.
Claro, claro, claro. No la veía ella en la oscuridad.
No la veía, veía solamente. Y la aguja se mueve mucho.
Va y viene.
Sí, sí, le digo, por eso, mañana hay que llamar al tipo.
Sí.
Le dije yo.
Al service.
Y bueno, pero el tipo no me creyó. Acá hay algo raro, dijo.
Y claro, cualquiera
diría. ¿Qué le parece, señor?
Y bueno, salí corriendo y no me vio más.
Así lo resolvió.
Sí, sí, es la mejor manera de resolverlo. Bueno, cuidado. Fije un límite máximo de dinero en la caja registradora.
Sí.
Sí.
¿Cuál sería?
Cuando usted ganó tanto dinero, se retira.
¿A cuánto? ¿A cuánto se
me parece una hoy a lo que está el dinero y todo.
Sí.
2.000 pesos está bien dejar en la caja.
Pero 2.000 pesos.
Pero 2.000 pesos en una farmacia, por ejemplo, no vale. El medicamento más barato.
Bueno, usted que
para tener dinero y cambio esto, 2.000 pesos.
¿Y qué? ¿Y cierra cuando llegan los 2.000 pesos? ¿Cierra?
Cerramos.
Sí.
Bueno, bueno, pero puede ser.
Hay días que, qué sé yo, a las 9 de la mañana ya cerramos.
No, pero ¿cómo puede ser?
Y
no.
Dice, ¿por qué cerraron? Bueno, ya hicimos los 2.000 pesos, que es caja máxima.
Bueno. Pero no funciona así, ni la economía, ni el servicio que tiene que dar una
acá, jornada. Yo lo leí acá, señor.
Bueno, sí.
Y nada.
¿Sabe una cosa que es muy interesante y muchos pecan de inocentes con el tema de la caja registradora?
¿Qué?
Que la dejan muy cerca del alcance de la mano del mostrador. Está está la caja registradora y el que atiende y se va y el tipo mete la mano
y se va para la plata. ¿Puede abrir la caja registradora?
Tiene un botón.
Sí, pero un botón solo se abre.
Pero el botón hace una chicharra, hace plin, plin.
Sí, pero...
Pero no hay más caja registradora ahora que caigo. Las últimas estaban en las pizzerías. Siempre en las pizzerías vos tenías que sacar vale en la caja.
Claro, claro, sí.
Le pedí al tipo, ¿podemos un pedazo de pizza? y decía que hay que sacar la caja.
Sí, sí, había un orden.
Sí, sí. Si no saca vale, primero saque vale la caja. Iba y había un tipo mudo, sí, prácticamente, en la caja, que era el dueño. Sí. Era. El tipo le decía, dos mozzarella con faina.
Sí. Y
nada.
¿Cómo nada?
No, te daba el...
No, ni buena tarde, ni nada.
Nada.
Bueno, pero ahí no le sonaba la chicharra cada vez que abría. ¡Pling!
Sí, y hacía unas cosas. No, usted que maneja, salía el... Sí. El coche y vos iba con el tipo y le mostraba
el celular. Estaba al lado el tipo, el pisero.
Ahí el pisero. Y había varios.
Sí, sí.
Entonces, para que lo atendieran a uno, uno estiraba la mano ahí, qué sé yo. Y el tipo elegía a uno, miraba el vale y después te miraba a vos. Y decía, dos de mozzarella con faina. El tipo miraba otra vez el vale, te volvía a mirar. Y no te decía nada.
Pues, sospechosa esa pizzería, sí, qué
no,
mala
no
onda.
Tiende, no tienda muy bien.
Qué mala onda, por favor.
Sigue funcionando así una que yo conozco. Sí.
Es muy buena pizzería.
En las cinco esquinas.
Sí, claro, muy buena pizzería, pero su política... por ejemplo, no hay sillas.
No, no. No hay sillas, no hay es buen
totalmente
trato.
Totalmente de parado en esa pizzería, sí, que usted dice.
Sí.
Bueno, muy bien, pero no estamos hablando de pizzería.
No, estamos,
hablando de evitar robos en la calle y en los comercios. No cuente dinero...
En la calle.
Bueno, pero si me acaban de pagar... Y tengo
cuéntelo
que...
adentro, señor.
Cuéntelo, bueno, adentro del cajero.
Claro, está con... adentro de la casa del tipo, claro, que le pagó.
Sí, bueno, pero...
cuando me pagan el sueldo, sí, acá en la radio.
Sí. ¿Qué?
O cuando me pagaban en la otra radio que estábamos.
Bueno. Ah, ¿le pagaban? Me hubiera avisado.
Bueno, yo lo cuento delante del tipo.
Ah, claro, bueno.
Ah, sí, claro. Para ver si me lo digo.
Claro,
discúlpeme,
claro,
digo.
Pero no se
acercan, no por desconfianza ni nada.
No, pero
más que me está agarpando en billete de 10 pesos.
No, claro.
Y lo voy a tener que contar.
Y bueno, pero ahí corre riesgo porque... Nada más no solo eso. Cuando le pagan con cambio chico, usted lo guarda en el pantalón.
Sí.
Y con el bulto...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Se nota, cuando sale queda totalmente expuesto.
Sí, sí, sí.
Y le dice, bueno ahí debe, sí, haber por lo menos...
¡Qué ordinaria esa radio! ¡No la escucho más!
Señora.
Venía a participar en un concurso. ¡Qué ordinario los conductores!
Si no son 10.000 pesos, un matafuego.
Me voy.
Yo trabajé también en teléfonos y me pagaban, sí, en moneda de 50 centavos. Que eran las que ponía la gente en el teléfono, sí, público. Entonces directamente agarraban esa moneda y me pagaban. Llegaba yo, ¡chum! Los ruidos tremendos, ¿no? Dice, camine siempre por el medio de la calle.
Sí, bueno, si se puede. Claro,
si se puede. Yo ojo, prefiero que me asalte, claro, y no que me pise el 57.
Yo no sé si es buena idea también, porque por el medio de la calle un ladrón que está a 10 cuadras ve que viene usted caminando.
Bueno, pero también él va a quedar expuesto, claro, a la vista de todos.
Claro. El teléfono, el cajero automático, digo, ¿tiene teléfono adentro?
No, antes tenía un intercomunicador, me parece.
¿De dónde sacó eso usted?
Un botón para comunicarse con...
No invente cosas, señor. Esto es un medio de comunicación.
¿O no?
Sí, sí, acá la gente
dice... Usted, que toda la gente uno,
sí,
dijo.
La gente dice que sí, señor. Un intercomunicador.
No, ¿de dónde vinieron?
Ahora,
el público no sabe nada.
¿Quién contesta, no sé, a la 1 de la mañana?
Bueno, yo soy... ¿Qué tal?
Sí.
Yo soy de la época del cajero automático...
¿A la chapada, sí, la antigua?
Sí, muy... estoy hablando de 40 años atrás.
¿Antes de la computación?
Antes, sí. Había un tipo.
Claro. Entonces no era automático.
El cajero.
No,
pero le decían automático. El tipo estaba escondido.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Adentro de...?
Adentro ahí, un lugar.
¿De la, entonces, del aparato?
Pero le decía por el aparato, voy a sacar 30 pesos.
Sí.
Y el tipo... Tic, 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 por una rendija le pasaba los 30 pesos. En general, siempre por ahí pasaban 25.
¿Sí?
Si uno no decía nada,
listo,
se iba. Pero si vos decías 30, le dije, y golpeaba un poco ahí, y el tipo le aflojaba los otros 5.
¿Y qué diferencia hay con
eran otros tiempos?
Pero qué, señor. un desastre. Con el cajero de la caja, que es lo mismo.
Ninguna, que ahora si te dan de menos no...
No, y bueno, con qué quejarte.
No, pero está todo registrado el movimiento. ¿Qué? Usted puede hacer...
No, acá el tipo que estaba adentro también registraba, anotaba.
Ah,
¿quién? Ponía 30 pesos. Te preguntaba, ¿cuál es su nombre?
Qué difícil así el trámite. No, ahora es todo, obvio, digital, de última generación.
No hay más. El dueño del banco que había antes, que te esperaba en la puerta. Sí,
esperaba, bueno, en la puerta,
el dueño del banco. Te decía, necesita plata.
Estaba generalmente vestido de traje, ¿no?
Sí, el dueño traje. Dice, sí, vengo a pedir un préstamo. ¿De cuánto? Sí. 45 pesos. Ni se moleste, dice acá. Contaba 45 pesos.
¿Y se lo daba ahí en el momento?
No, le daba 20.
Ah,
o sea, ya me devolviste 25.
No, bueno.
Por favor.
Después ese muchacho se fue.
Sí.
Y ahora está laburando en Estados Unidos.
Sí.
En el Fondo Monetario.
Claro. De lo mismo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, por favor, mensajes.
Estos asuntos tan espinosos.
Que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí solo texto. Por
bien.
Favor.
Soy Miriam.
Hola.
Bueno, ustedes hablaron del desierto. Me gustó esa definición de Borges cuando dijo que en el desierto el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. Lo mismo dijeron ustedes, pero con otras palabras.
Claro. Hola amigos, dice Julián Castro. ¿Es cierto que los polacos comen canela en polvo a cucharas sin tomar una gota de agua? Bueno, la comida de polaco es seca.
Toda seca.
Sí, la dieta consiste... Sí, ahí está. La dieta clásica de Polonia es huevo duro,
sí,
vainillas,
no, señor,
y gofio.
Si usted va a comer ahí al restaurante de la casa polaca, no hay nada de eso que usted dice.
No debe ser polaco. Saludos.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bueno.
Un estornudo transmitido por radio.
Bueno, no pude evitarlo. No.
Búsquese un auspicio,
no,
ya que está.
No me salir, fue una... Una granada, bueno. Que...
No se viene a estornudar a la
hora. Auspició Pulmosan.
Sí. Para los estornudos. Pulmosan.
Bueno. Hola muchachos, soy Emanuel Rosso de Córdoba. No es verdad que en Los Simpsons aparece el tango de la muerte de Dolina. Busqué la escena en cuestión.
Sí, está mal.
Y mencionan, sí, un tango de la muerte, pero no es el del maestro. Tampoco es el que cantó Gardel.
Bueno, no, es la comparsita, creo.
Sí.
Buenas noches, mi abrazo desde Uruguay, nada más. Soy Isabel Molina, otro, de José Cepaz, lo sigo desde 1987, imagínense.
¿Qué?
Nada.
Ah.
Imagínense. Aviso que también aquí estaremos de elecciones a fines de octubre, dice el Oscar de Uruguay. Ah, mirá vos. Bueno.
Muy bien, ¿eh?
¿Qué más?
Justo cuando vamos nosotros, en esa semana.
Justo, sí, sí. Seguro que no vamos a poder decir...
entre una y otra.
Nada. No. Bueno, dale.
El conde Graf manda un palíndromo que vincula Rolón con Barton.
A ver.
No traba Rolón olor a Barton.
Buenísimo. Y se lee de izquierda de...
Sí.
Al revés y al derecho, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy buena calidad de palíndromos.
Muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero hemos tenido muchos.
Sí,
aquí.
Sí.
Porque una persona hace un palíndromo en su vida.
Sí.
Y aquí hemos tenido, sí, en sí, esta semana varios, sí, varios muy buenos. Soy Matías, un camionero cordobés, aquí escuchándolos como siempre. Me gustaría que hablaran sobre mitos en la historia argentina. ¿Cómo mitos en la historia argentina? Si los mitos no pertenecen a la historia... Salvo que sea la historia argentina.
¿Qué parece que los libros de...
Los mitos de Bartolomé Mitre. ¿Cuál?
Claro. Falucho, por ejemplo.
Claro.
Parece que Negro Falucho es un mito de la historia argentina. Al parecer, nunca existió el cabo Antonio Ruiz, conocido como Falucho. Y sin embargo, es muy popular. Muy popular, pero muy. Y Bueno, sirve, saben ustedes, la historia de Falucho, ¿no? Un soldado San Martín, negro, que estaba de guardia en el Torreón del Callao, en Perú, y justamente en ese momento estalló una pequeña asonada que hubo, una pequeña conspiración que hubo, y de resultas de la cual él, por defender la bandera que le pedían que arriara, resultó muerto. Bueno, al parecer todo eso es mentira. A ver. Ruge la mar contra el altísimo torreón, en el Callao mandó Felipe a edificar, y entre penumbras de perfil se ve pasar por la azotea de aquel fuerte una visión. En la silueta de Falucho, el negro fiel, que está velando por su patrio pabellón, mientras ignora que a muy pocos pasos de él se está tramando la más bárbara traición. Muera, muera el insolente, grita la turba traidora, carga sonora da en el pecho del valiente, y se aproximó su fin, viendo en tierra su bandera, la besa por vez postrera, el negro de San Martín.
Anoche.
Parecer, este es un invento de Mitre. Habría que consultarnos con nuestro amigo Felipe Solá. Ah, no, Felipe Piña.
Felipe Piña, que justamente tiene unos libros que se llaman Mitos de la Historia Argentina.
Ahí está.
Y quizá debe estar este.
Sí, sí, debe estar ese.
Bueno, igual tiene su monumento, Falucho, ahí.
Sí, claro.
Santa Fe, Juan Bejuto,
Plaza Falucho, ahí frente a frente al bar que se llamaba El Agua Sucia. ¿Sí? Ahora no está más.
No.
Paraba el 12 ahí.
Sigue parando el 12.
Sigue parando el 12, sí, pero sí. El bar lo sacaron. Porque ya los colectiveros no concurren más a los bares. Claro. Por eso han cerrado la mayoría de los bares en
Buenos Aires. No,
hay colectiveros.
No, es así.
Bueno, no importa. Dale.
Hola, gente, somos Gabriel y Fernando en viaje de vacaciones a Merlo. Muy buenos los consejos para acampar. Bueno.
Les pido algún tango para la hermana plateada que está disfrutando de sus vacaciones. Bueno, hermana.
Tomamos nota, ¿eh?
Sí, claro.
Los escucho hasta cuando salgo de vacaciones. Estoy en Lago Puelo, Silvina de Quilmes. Una consulta. ¿Cuándo están en el Caras y Caretas?
Ahora.
Ahora, en este mismo momento.
Venga ahora. La cita
es a las 20 horas.
20 horas, mañana viernes también estaremos aquí.
Sí. Maggie dice, ¿cuándo vienen a Bariloche? Para dormir pongo la radio y me despierto más todavía.
Soy Betty de Lomas de Zamora, ¿cuándo vienen a Lomas de Zamora?
No lo sabemos.
Creo que vamos a ir, ¿eh?
Sí.
Me parece, pero falta un montón, casi 10 años.
Claudio de Bángel dice, hace mucho que usted no improvisa rimas en décima de milonga.
Ajá.
Hace mucho, ciertamente. Sí. Antes yo tenía esa costumbre, cuando tenía la mente más, mejor preparada, qué sé yo.
Es difícil.
Es difícil, yo conocí algunas trampas, pero era así más o menos. Mire, voy a buscar algo muy fácil porque no tengo yo ahora, ni tuve nunca facilidad, qué sé yo. En esta amable reunión, en el Caras y Caretas, en el Caras y Caretas, al ver la sala completa siento gran satisfacción, y le digo en la ocasión, y lo hago sinceramente, que al ver a toda esta gente el alma se me hace un nudo, Vaya pues este saludo para el público presente. Pero antes me defendía bastante con eso. Dale. ¿Qué más?
Buenas noches, estimados. Los escucho siempre en la repetición, que es cuando salgo de mi trabajo. Explica toda su vida. Y después deja saludos Marcelo de Posadas. Gracias.
Buenas noches, los escucho desde Salsi Puedes, Córdoba. Me divierto mucho, dice Iris.
Buenas noches, vengadores. Los saludos de Córdoba. Hace poco estuve en Caras y Caretas. Vi una obra que me gustó mucho. Éramos nosotros. Por eso la recomiendo. Potestad es el título. Protestad.
Potestad, no sé.
Potestad, no la vimos. Abrazos a todos, dice Eugenio. Bueno, hay que ver Potestad.
De opaco.
Hablando, cuidado que mañana también habrá función en la obra que se llama NN Navegantes, Naufragantes Nocturnos.
Ajá.
Naufragantes Nocturnos, que es una obra de Salvador Amore que se da en el Teatro del Artefacto. Saben ustedes, el teatro de Raúl Serrano.
Sí.
Está dirigida por Salvador Amor, que es el autor, y trabajan... Néstor Villa no va a trabajar mañana. Porque
¿por qué?
No, está medio enfermo y etcétera.
Sí, entonces, bueno,
pero la día. Obra sale, la obra sale. Lourdes Serrán, Cora Varengo, Dulce Amore, muchas actrices y actores.
Un gran elenco.
Un gran elenco. Esto, ¿dónde es? Teatro del Artefacto. Sarandí 760. ¿A dónde están las entradas?
En Alternativa Teatral.
NN Naufragantes Nocturnos. Buenas noches. Esto fuera del aviso.
No, está bien, está bien.
Buenas noches. Un mensaje para el sordo. Si puede ser, aunque sea la primera estrofa de la comparsita original. Gracias. Fuerte abrazo peronista para todos. Pablo de Córdoba.
De opaco poncho de nubes, el día murió a lo lejos. Esta linda letra, dice, es de Yupanqui, dice, se anima a cantar Subo, dice Julia de Caballito.
Era, el día murió a lo lejos.
Lo están velando, me parece, no, no sé.
Pero no es de Yupanqui eso,
¿No?
Sí, no, ese es el indio poeta, que no creo que sea de Yupanqui, ¿no?
Acá le piden Subo de Yupanqui, quizás no es este mismo verso.
No, pero bueno, ya, no es un mal verso, tampoco.
Lolita, buenas noches. Será mucho pedir Love of My Love, de Freddie Mercury. Me parece que es Love of My Life.
Sí, esa es de Yupanqui,
No. Es Alicia Perrin.
Elena de Pergamino pregunta, ¿a quién va a votar?
No sé.
No se puede decir. Que
no, es secreto el voto.
El voto es secreto y obligatorio.
Sí.
¿Se acuerda que Hugo del Carril hizo de Bettinotti y había muchas payadas políticas, ¿no?
Sí.
Lástima que yo no tenga la cabeza como antes, sino...
A ver...
Perdón, Con Gillespie y con Patricio, mi querido compañero, mi querido compañero, pensamos que el derrotero seguir en este comicio, y aunque yo recién me inicio en la rima repentina, hoy mi espíritu se inclina por un destino más grande, votando a Alberto Fernández y como vice a Cristina.
A los partidos políticos por el Ministerio Municipal de Desarrollo Político.
Disculpe, era solamente por cantar una.
Solo por rima nomás.
Solo por rima nomás.
Cuando arrancó con Patricio y conmigo, claro, digo, va a llegar a.
Claro, pues.
A otra rima, viejo.
Entrar en este comicio pude votar a París.
Digo, mire para dónde arrancó Dolina cuando arrancó. Sí,
pero es que en realidad uno tiene que tener una colección. Hay algunos, los que sean muy, muy conocedores, no dejarán de notar que yo estaba pensando en Hugo del Carril, y Hugo del Carril utiliza Don Manuel J. Aparicio para decir, aunque yo recién me inicio, y termina Manuel J. Aparicio la rima. Pero todas estas cosas se mezclan instantáneamente en la cabeza del payador. Yo no soy eso. Pero pido perdón, porque alguno se puede haber ofendido, imagínese. Rosmary Pintos, abrazo grande, los quiero. Rosario Viera, abrazo grande, todos. Elena Mateini, también.
Amelia Julianello.
Bueno, pero sí, está despachando así.
Amelia Julianello, también un abrazo. Elba Delgado.
Bueno, si va a leer así todos los mensajes. Bueno,
claro. Adelgano, señor.
¿Por qué no estornuda también?
Bueno. Vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con los puños llenos de verdad.
Pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133, unidad. Frente de Izquierda, unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nuestros trenes de carga estuvieron olvidados por más de 30 años. Hoy tenemos vías nuevas, locomotoras nuevas, puentes nuevos y trenes de carga que pueden transportar más productos argentinos que nunca. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay futuro para todos.
Sergio Mazalvana Bolnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celestí Blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133, unidad. Frente de Izquierda, unidad.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir, o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron, o empezar a ocuparnos del futuro de todos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, Celeste y Blanca.
Escuchá nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM 750, hoy en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también vamos a estar acá. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330.
Tenemos hoy un nuevo catálogo de muertes absurdas. Digo que es nuevo porque muchas veces hemos contado pequeñas historias, breves historias de señores que tuvieron muertes extrañas. Este es nuevo, un catálogo nuevo. Primer personaje, Robert Leach, que había nacido en Cornwall, en Inglaterra, 1858. Era una estrella del vodevil y había sido parte del circo de Phineas Barnum. Hacía muchas pruebas, algunas bastante arriesgadas. El 25 de julio de 1911, Bobby Leach se tiró por las cataratas del Niágara adentro de un barril de hierro, confeccionado supuestamente para resistirlo todo. Bueno, no le quedó ni un hueso sano, pero no se murió.
¿Y cómo hizo para salir?
No sé, señor. Después de 6 meses en el hospital, Bobby Leach mejoró su estirpe de estrella de espectáculos, recorrió decenas de barracas, circos, teatros, salas de conferencia, nada más que mostrando el barril y contando las vicisitudes de su hazaña, que calculo que no han de ser muchas. ¿Qué le puede pasar a uno adentro de un barril?
Bueno, pero con las cataratas de Niágara alrededor es otra cosa. Bueno,
a los 60 años intentó nadar en unos rápidos.
Sí.
Pero falló después de varios intentos.
Pero...
Ahora bien, durante estos intentos, el intrépido Bobby Leach fue rescatado por William Red Hill, un ribereño que conocía bien los rápidos y las cataratas, y que se hizo famoso en el área por sacar giles accidentados. En 1926, Leach estaba en una de sus giras como charlista por Nueva Zelanda. Se resbaló con una cáscara de naranja, se rompió una pierna, se le gangrenó y se murió.
¿Después de todo lo que hizo se murió ahí?
Claro, o sea, la rareza de esta muerte está dada por todo lo que hizo antes.
Claro, claro.
Si no, no hubiera tenido ningún perfil extraño.
Sí, con todos esos antecedentes, claro. Bueno.
Otro. Arnold Bennett, mirá, un escritor inglés, nació en 1867, fue un autor muy popular en su época, mitad por sus libros, mitad por el enfrentamiento que tenía con los nuevos escritores del círculo de Bloomsbury, en especial con Virginia Woolf. Para ella y otros autores de Bloomsbury, algún día tenemos que hablar de ese grupo, Bennett representaba la vieja guardia. Escribió novelas que fueron muy vendidas en su tiempo, Gran Hotel Babilonia, Cuento de Viejas, posiblemente su novela más famosa. Somerset Maugham lo conoció. Somerset Maugham era un autor también muy leído en tiempos de mi vieja, ¿no? Lo conoció y dijo que Bennett tartamudeaba mucho y que le resultaba doloroso ver la lucha que a veces tenía para pronunciar las palabras. Y Maugham, que también sufría un tartamudeo, especuló que aquella dificultad para hablar lo obligaba a la introspección, y esto hizo que Bennett fuera escritor.
Tanto.
Demasiado lejos fue Maugham. Bennett era un poco compadrito, un poco desafiante, arrogante. Allá por 1931, de viaje por París, trató de demostrar, en un acto de soberbia, aquellas incultas gentes, que el agua que bebían no era la causa de la epidemia de tifus que asolaba el lugar. Había una epidemia de tifus. Estaba en un boliche, este todo decía, no, es el agua, es el agua.
Sí.
Y este empezó a discutir, ¿qué va a ser el agua? ¿No es el agua? No, no. Bien, Arnold Bennett bebió, ante varios curiosos, un vaso de agua de la canilla pública, murió de tifus. No. Muchos personajes hay que murieron de risa. Rápidamente. El primero fue Caleante en el siglo XII antes de Cristo. Un poco lejos. Un adivino sentenció que el mago Calcante, nunca... por ahí dije Caleante, que es el mago Calcante, el famoso mago Calcante. Uno de los dos más célebres de los mitos griegos. Uno es Tiresias, el otro es Calcante. Un adivino, otro adivino, sí, dijo, Calcante, nunca llegarás a probar el vino de tus uvas. Él tenía una finca. Pero llegó la vendimia y Calcante invitó a su rival a beber con él.
Claro.
Y le dijo, ¿a que no repetís ahora la profecía? Y el otro la repitió. Y Calcante soltó una carcajada,
sí,
de tal naturaleza que murió asfixiado. Otro que murió de risa, Filemón, el cómico griego, el poeta cómico griego, considerado como el creador de la comedia de costumbres. Murió porque no pudo reprimir la risa cuando se le ocurrió una broma que nunca conoceremos. Se le ocurrió un chiste, sí, y se le partió una vena de la cabeza,
no,
y se murió.
¿Por qué? Pena no tener el chiste, porque debe, claro, ser, claro, muy gracioso.
Se dice que el pintor griego Zeuxis, es Zeuxis, nada más, no con X final, murió de risa en el año 308 a.C., mientras pintaba una escena cómica. Pero otra variante de la historia narra que murió de risa cuando una anciana le encargó una pintura de Afrodita, la diosa del amor, y le pidió al pintor que la usara a ella como modelo. Y Zeus empezó a reírse y se murió. Otro, el aretino. A este lo hemos contado acá. Su hermana le contaba un relato erótico.
Sí.
Aretino. Pietro Aretino estaba, si no recuerdo mal, en la corte, en la triste corte de Lucrecia Borgia, en Ferrara, casada Lucrecia Borgia con Alfonso D'Este, no la dejaban ir a ningún lado, se aburría, y tenía, pero no era el Aretino. Bueno, no importa. Ya confirmaré este último dato, no lo tomen en cuenta. Parece que la hermana le estaba contando un relato erótico y le agarró una risa tal que hizo que cayera de espaldas víctima de un ataque de apoplejía. Así que cuidado.
Sí, sí,
por eso yo cuando me cuentan un chiste,
sí,
trato de desmerecer.
Sí. O no deje que lleguen al final, ¿vio? Antes
no,
de llegar,
claro, claro.
Interrumpe.
Julián del Casal, que era poeta y escritor del modernismo, la noche del 21 de octubre de 1893, estaba en una cena en casa del doctor Lucas de los Santos Lamadrid. ¿Qué tal? Murió súbitamente cuando uno de los comensales contó un chiste también, que le provocó un severo ataque de risa, pero que fue acompañado de una hemorragia y la mortal rotura de un aneurismo. Basta de risa. El filósofo griego Demócrito de Abdera murió en el 370 a.C. y durante toda su vida recomendó la miel como el alimento más rico y necesario de todos. Llevado por su defensa de la austeridad, fue limitando progresivamente su alimentación, convencido de que la abstinencia era un buen método de vida. Algunos le decían, mirá que te vas a morir, si no, sí, por sí, más, te vas a morir.
¿Comía miel únicamente?
Sí, y a veces ni eso.
Ah.
Al llegar los días de la fiesta de las tesmoforias, que eran las mujeres, era una fiesta de mujeres, tesmoforia se llamaba, las mujeres de la casa le suplicaron que no muriera durante esa celebración, para que ellas pudieran participar de los ritos, ¿no?
Sí.
Qué curioso decirle a un tipo, sí, por favor, sí, no se vaya a morir ahora.
No, déjalo para la semana que viene.
Es mi cumpleaños, claro. Sí. Y él consintió. Ordenó que le colocaran a su lado un recipiente con miel. Y se mantuvo así con vida los días necesarios. pero en realidad le bastaba solo con el olor de la miel. No comía. Olía el tarro.
Sí, sí.
Cada rato estaba un poco hambriento, olía el tarro. Terminaron los días de la fiesta. Al apartar de sí la miel, Demócrito murió. Esto es extraño. En 1913, el excéntrico emperador de Abisinia, hoy es Etiopía, ¿no? Abisinia, capital Addis Abeba, Menelik II se llamaba este, estaba enfermo del corazón. Los médicos no acertaban nada. Se hizo traer la Biblia, una Biblia particular, y movido por la fe, siempre fueron cristianos, me parece, estos tipos. O al menos lo era, Haile Selassie creo que era cristiano, bueno, no me acuerdo. Fue arrancando una a una todas las páginas del Libro de los Reyes y se la fue morfando en la creencia de que el poder de la palabra morfada lo iba a salvar. Bueno, después de tan extraña terapia, Menelik II no solo no mejoró, sino que falleció pocos días después. Es una enseñanza,
sí, bueno,
de alguna manera. Cerramos este catálogo con la historia de Franz Reichelt, que nació en el Imperio Austrohúngaro en 1879. Reichelt llegó a París desde Viena en 1898, quiso instalarse allí, parece que era un sastre maravilloso, un gran sastre. En aquellos años las noticias sobre los primeros experimentos aéreos, en muchas ocasiones mortales, circulaban frecuentemente por la ciudad. A partir de 1910, Reichelt empezó a interesarse por esas historias y, movido por el ejemplo de Louis-Sébastien Lenormand o Jean-Pierre Blanchard, que ya habían dado saltos con paracaídas,
sí,
rudimentarios, comenzó a trabajar en el diseño de sus propios paracaídas. Consideró que si unía su saber, como sastre, a los nuevos experimentos de vuelo, le iría muy bien. Las pruebas las realizaba con maniquíes en el patio de su edificio, en la Rue Guélion. Pero parece que nunca tenía éxito, pues los muñecos se estrellaban estrepitosamente contra el piso. Reichelt atribuyó el fracaso de sus experimentos a la poca altura de la caída, y entonces tuvo la brillante idea de intentarlo él mismo desde la Torre Eiffel. Para sorpresa general, a principios de 1912, consiguió una autorización de la policía para realizar su experimento. Parece que se había mandado muchos cálculos matemáticos y había resuelto usar unas telas muy novedosas para el vuelo. El propio Reichelt informó a la prensa que el salto tendría lugar la mañana del 4 de febrero. Se congregaron en la torre cerca de 30 periodistas, así que está todo muy bien documentado. Sí. Reichelt llegó a la Torre Eiffel acompañado por dos amigos. Algunos dicen que había engañado a todo el mundo diciendo que el experimento lo iba a hacer con uno de sus muñecos. Pero, claro, así se explica que hubiera conseguido el permiso. Pero él quería probar su paracaídas con su propio cuerpo. Una vez en la torre, sus amigos intentaron disuadirlo para que no saltara, pero Reichelt estaba convencido de que su invento iba a funcionar. En un primer momento, un policía trató de negarle el acceso, pero finalmente consiguió pasar. Mientras subía las escaleras, tuvo el aplomo de detenerse, volverse hacia la multitud y saludar alegremente. Bueno, otra cosa había que lo impulsaba. Dos días antes del salto, el estadounidense Frederick Law se había tirado él mismo con éxito en paracaídas desde la antorcha de la Estatua de la Libertad a 68 metros del suelo. Así que Reichelt dijo, tengo que tirarme. Muy bien, se tiró. Cayó 90 metros se estampó contra el suelo e hizo un agujero de 15 centímetros de profundidad. Murió al instante.
Y sí.
Poco más tarde se encontró una nota en la que decía que si el vuelo fallaba, jamás culparan a la calidad de sus telas. Este es el último caso de muerte extraña. ¿Con qué podemos ilustrar?
Algo de muerte.
¿Y qué le parece, justamente, recién lo mencionaban, el tango de la muerte? Un tango que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que canta quien lo cantó en teatro, Guillermo Fernández. Adelante.
Vete a callar la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte, aquí donde me ve yo soy la muerte. El precio de la última aventura, yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema, mi voz en todo acorde siempre suena, y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo termina.
Guillermo Fernández, en La venganza será terrible, el tango de la muerte.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también vamos a estar aquí,
¿eh? Sí, señor, 20 horas.
Parece mentira. Sí, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3:30, los esperamos.
Me informan que los títeres de Don Floresto se presentarán durante las vacaciones de invierno todos los sábados y domingos a las 16. Y de lunes a viernes a las 15 y a las 16:30, o sea, todos los días.
Todos los días
del mundo. En el auditorio de la Asociación Italiana de Belgrano, ahí en Moldes 2157. Moldes, corre paralela a Cabildo, son tres o cuatro cuadras. Así que bueno, ahí tiene un gran repertorio, ¿eh? Gran repertorio.
Son títeres, ¿no? ¿Verdad?
¿Eh?
Títeres.
No, sí, se llaman títeres. Los títeres de...
Don Floresto y John Misile. No, señor. Paraba siempre el camioncito, me parece, de los títeres de Don Floresto, en la calle paralela al ferrocarril Urquiza, está allá por Villa Devoto, por allá. Hay una calle paralela al ferrocarril, sí, poco transitada, y ahí siempre yo me encontraba al camioncito.
¿Qué tiene, una cortinita?
Sí, no sé, no, el camión está cerrado. Ah. Después cuando él lo abre, estará allí el teatro de títeres.
Claro, claro.
Pero no lo va a dejar abierto.
Ah, no.
Viene cualquiera, mete la mano y le afana a la marioneta.
Pero señor, no se puede...
Claro, le manotean los muñecos.
Sí.
Creí que estaba el camión, pero dando la función.
No. Se ve que alguno vive por ahí.
Claro.
Bien, listo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con su salud. Nada más.
Bueno.
Nada porque más y nada menos.
Cuidado que hay cosas que parecen inofensivas, pero que...
Sí, terminan...
No sé cómo terminar la frase.
Sí.
Parece inofensivo, pero...
Pero...
Esa frase conviene no terminar.
No conviene no terminar.
Sí.
Y aquí hay un montón de conductas que estamos denunciando. Primero, tomar bebidas de las latas. ¡Asco! ¡Asco! A mucha gente le gusta tomar bebidas de latas. Sería mejor que imaginaran cómo ese recipiente fue transportado en un camión polvoriento.
¿Por qué agrega polvoriento?
Andá a saber qué le echaron encima.
Muchas veces.
Conducido por un camionero maloliente que a veces por embromar se sentaba arriba de las latas.
No, señor.
No, pero muchas veces las dejan en un depósito. Porque hay un tiempo entre que la lata la fabrican y que usted la toma.
Sí, pero ahí no hay limpieza, señor.
Y de repente hay ratas que...
¡Rata! Va la rata de limpieza y...
Sí.
Pero todo es así, señor.
Pues todo es así. Entonces, use un popotito para...
¿Un qué?
Un sorbete.
Sí. Ah, todo para no decir...
Todo para no decir
sí.
Bombilla.
Sí, sí. O mimbrecito.
Sí.
Bueno... Muchas veces, por ahí nos morimos de esto y culpamos de nuestra muerte a los alimentos que consumimos. Pero a lo mejor es que nos morimos por una lata de refresco.
Bueno,
lo que señor. Puede hacer es poner en una palangana 3 o 4 latas en remojo, las lava y ya está listo.
¿Por qué no le echa el contenido en un vaso
bueno,
y chao?
Bueno,
y además la palangana también, ¿dónde estuvo la palangana? Que las ratas van a las latas y no a las palanganas.
La palangana es mía, yo respondo.
Sí, bueno, sí, claro.
Bueno, después, cuidado con poner los bolsos o carteras, ¿violan las damas?
Sí.
Llegan a un lugar y ponen la cartera...
Sí.
Arriba de la silla, del sillón.
¿Y dónde?
O arriba de la cama, incluso.
Sí,
he visto,
sí. Es normal. ¿Y dónde quiere que la pongan?
No sé, señor. Pero tal negligencia puede provocar erupciones. Por ejemplo, la última erupción del Etna...
No.
Fue por una tipa que dejó la cartera arriba de una silla.
No, se refiere a urticaria, cosas así.
Ah, claro. En partes delicadas del cuerpo, dice.
Sí.
Bueno, a veces...
Y otras sorpresas desagradables.
Sí.
El solo roce con la piel a veces genera una eruptiva. Usted tiene, por ejemplo, un bolso, va desnudo con un bolso por la calle.
¡Qué raro!
Con un bolso colgando, ¿no?
Que claro, la ropa la lleva en el bolso.
Bueno, no importa, señores. Bueno. Es un ejemplo para que se entienda. Y en el ajetreo del caminar, se va rozando y le queda todo marcado en lo que el bolso recorre.
Claro, pero acá se refiere a los microbios que
la cartera, sí.
Claro, en el colectivo viene un tipo y le pasa todo cerca del bolso, qué sé yo, se sacude los pelos, le cae la capa.
¿Por qué?
Escúcheme, señor.
Sí, no solo eso, sino que la cartera por ahí la mujer va y la apoya arriba de...
Pero entonces no puede usar cartera, no puede
salir. Sería mejor. Las carteras de cuero son más peligrosas.
Sí.
Porque su estructura esponjosa proporciona las condiciones ideales para el crecimiento y la reproducción de las bacterias.
Papá. Sí.
Mismo el cuero es de origen animal.
Bueno, sí, pero el cuero alberga, digamos... ¿Qué? ¿Qué?
Nada.
No, digo,
le estoy dando la razón Diga lo que dijiste.
Bueno, bacterias, microbios. No,
pero digo, el ser ya mismo de cuero.
Pero
ya tiene
el cuero
bacterias,
puesto, pero el
ya
cuero
tiene
puesto.
Bacterias por ser cuero.
Claro, y andás a ver dónde anduvo la vaca.
Claro.
De la cual proviene tu bolso. Esto es importante, ¿eh? Usar corbata es muy peligroso. Investigadores de los Estados Unidos,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Son los mejores, ¿eh?
Sí. Investigando. Dicen que una corbata apretada presiona la vena yugular,
sí.
Con lo que aumenta la presión en el fondo del ojo y puede llevar al desarrollo de un glaucoma y a la ceguera. Un rato más tarde.
Señor.
También
quedó ciego de elegante el tipo.
Sí. No, sí.
Bueno, Martín Caradagian decía que él tenía tanta fuerza que no podía usar corbata.
¿Por qué?
Porque cuando se ajustaba la corbata se asfixiaba de tanta fuerza que tenía. Acá nos llaman también la atención sobre un hecho que es verdadero. Casi nadie lava las corbatas.
Es verdad. Muchas se arruinan, creo, lavándolas. No hay que lavarlas. Ahí está.
No, porque ¿sabe qué?
Claro.
La parte de adentro, el alma de la corbata, sí. Tiene un comportamiento distinto a la tela de afuera.
Y sí.
Entonces encoge y ya queda toda
arrugada.
Arrugada.
Pero se lava al vapor, la manda a la tintorería.
Bueno, no sé, señor.
O le
yo
pasa,
tengo,
o...
las corbatas que tengo, las sí. Tengo colgadas ahí,
sí.
Nunca las lavé.
No.
Ni las mandé
de
a lavar.
De última...
Y cada vez que me las pongo parece casualidad, pero caigo enfermo.
Y bueno, están llenas de bacterias.
Entonces no se las ponga más.
No, lo que hay que hacer es desinfectar, echarle algún ray, algo.
Sí. No, pero sobre lo sucio, usted no puede tirar desinfectado.
¿Qué, lo sucio? ¿Qué, ¿a qué llama lo sucio?
Y a lo sucio, señor.
Ah, bien, entonces no usen corbata y en todo caso lávela.
Sí.
O hágasela lavar.
Sí, o orearla, ponerla afuera.
Las bufandas también.
Acá viene algo que me da la razón.
A ver.
¿Qué?
Es muy peligroso tomar café en vasos de plástico. Sí, señor. El vaso se va derritiendo.
Sí.
Y usted se va tomando el material del cual está hecho el vaso.
Que es plástico.
Que seguramente es venenoso.
Sí.
Dice aquí. Ahora se puede comprar café delicioso y de calidad en cada esquina. ¿Dónde vive este? Casi siempre lo venden en vasos de plástico.
Claro.
Que despiden rico aroma. Pero es tóxico.
Sí,
tienen un químico tóxico que se llama bisfenol A.
Sí.
Ah, que afecta negativamente el crecimiento y la recuperación de las células del cuerpo, la concentración, el nivel de energía y la función reproductiva.
Todo, señor.
Atención.
Con razón.
Con razón. Mientras más caliente esté... Me refiero a la bebida.
Sí, sí, claro, señor. ¿Qué va a hacer?
Más bifenol A habrá.
Sí.
Qué difícil. A habrá.
Sí. Por eso
es árabe.
Muchos recomiendan no dejar botellas de plástico adentro del auto porque da el sol y puede derretir dentro
del auto. El bifenol A.
Usted dice que puede inhalar el bifenol A.
Claro, usted se lo respira sin querer. Por ahí choca, se desmaya y un hilo de sangre le corre.
Sí.
Y todos dicen, ¿qué será, qué será? Bifenol, ¿ah?
Ah. Bueno, vio que hay un estudio que dice que hay plástico en casi todos los alimentos que ingerimos.
Todo.
Porque los mares están contaminados.
No, es una porquería la vida.
Y nos comemos...
garrones.
No, no.
Ah.
Nos estamos comiendo una tarjeta de crédito por mes.
Sí, sí. Que lo diga usted.
No, cada uno, señor. Por todo el plástico
¿usted
que...
¿Usted se come, por ejemplo, cornalitos?
Sí.
¿Adentro del plástico. Estómago de cada cornalito, plástico?
Sí, todo, todo. Los mariscos, ni le cuento. Sí.
Ni le cuento. Y acá dice, si quieres dar a luz a niños sanos, bueno,
sí.
No, la verdad es que no.
Bueno.
Y pasar menos horas en la clínica, pero sin despedirte de tu bebida favorita, consigue una taza térmica. Y chao.
Bueno, chao que...
Estoy saludando...
No, señor, digo ahí en el
al
informe.
Director. Después, elegir entre ensalada y hamburguesas. Atención a esto, ¿eh?
Sí.
Que me viene a dar la razón también.
Usted trajo todo lo que le da la razón.
Sí, señor.
Sin escuchar el texto, ya sé que es más saludable la ensalada.
No.
Bueno.
Las ensaladas son muy diferentes.
Sí.
En algunos casos pueden ser más graciosas que una hamburguesa.
Grasosa.
Más grasosa. Ah, grasosa, tiene razón. Se trata principalmente de aquellas que tienen mucha bayonesa.
Sí, sí.
Papas y verduras encurtidas.
Sí.
Que son las que me gustan a mí. Entonces, si tienes que elegir entre una ensalada rusa y una hamburguesa,
sí,
principalmente si es de pollo, te aconsejamos que te inclines por la segunda.
¿Por qué me tengo que inclinar?
¿Cuál es la segunda?
No, la de hamburguesa.
Ah. En un buen bocadillo de ese tipo hay vegetales frescos, carne verdadera, sin aditivos. ¿A dónde has comprado?
¿Dónde está la persona?
Y el contenido calórico es más o menos parejo con una ensalada.
Sí, pero no está contando el pan, las papas fritas y todo lo demás. Bueno,
claro, y el flanco dulce de leche
tiene
de
postre. Razón, me parece que tiene razón.
Claro, la hamburguesa sola le dice.
Después, es muy peligroso hacer las tareas domésticas. Por eso qué? Yo no las hago.
No. ¿Por qué es peligroso?
Dice, las tareas diarias, como limpiar la casa, causan un aumento de presión.
Sí, esto sí.
Es la preocupación que te da, la ansiedad y el resentimiento hacia tus seres queridos, o a tu marido principalmente, que todas las tareas hogareñas recaen solo sobre tus hombros. Sí, señor, uno empieza, este desgraciado
sí,
que viene acá y se tira en la cama.
Sí, y que
ahí le empieza a subir la presión,
Por eso el marido tiene que no solo ayudar a la mujer en las tareas domésticas, tiene que hacerlas directamente.
Sí, sí, señor.
Así que antes de pensar que tienes hipertensión e ir a la farmacia en busca de medicamentos, considera la posibilidad de separarte de tu marido.
Sí, un poco fuerte.
Bueno, es fuerte. Todo lo que estamos leyendo aquí es fuerte. Después, cuidado con sustituir el azúcar con edulcorantes artificiales. Te morís.
No te morís
como un perro, te morís.
Es verdad que usted siente ese gusto metálico.
Sí, es cierto.
Característico de los...
Esa es la cucharita, señor.
No, señor. Característico del edulcorante que se hace, come...
Característico, yo no le siento. Yo uso edulcorante, no le siento gusto metálico.
Pero usted no siente gusto de nada, tiene alteradas las papilas gustativas.
Los refrescos dietéticos, dice aquí, no guardan relación con un estilo de vida saludable.
No.
Firmado Albert Einstein.
¿En serio?
Las personas que hacen esta dieta a menudo sufren de obesidad,
sí,
diabetes, enfermedades cardíacas.
Sí, claro, por eso hacen la dieta.
Sobre todo si contienen aspartamo.
Sí, aspartamo.
Aspartamo, dijo Ramos.
Las gaseosas tienen aspartamo.
Sacarina.
También.
Sucralosa. Y... acesulfamo de potasio.
¿Hablan italiano? Acesulfamo.
Sí, son todas drogas italianas.
Sí.
Acesulfamo propiamente.
Potasio. Da potasio.
Por lo tanto, pelotando,
sí,
es mucho mejor elegir cosas dulces naturales, como por ejemplo la stevia.
Stevia.
Ah, ¿qué es eso?
Es un edulcorante natural.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tráigame un café con leche con stevia.
Sí, usted no puede ingerir glucosa ni fructosa en cantidad.
Puedo, pero no quiero.
Qué bien, muy bien.
También ahora la stevia está cuestionada también.
¿La
ahora,
qué?
La stevia está cuestionada.
Sí, sí, es la primera vez que lo oigo nombrar.
Si es natural, sacada de los árboles, industrial, sí.
¿Dónde crece la stevia? ¿Cómo es?
Entre los yuyos.
Si usted lo puede explicar, ¿cómo es?
¿Vio la caña de azúcar?
Sí.
No.
Bueno.
Pero eso es el azúcar.
¿Cómo es la caña de azúcar? Es como una caña dulce.
Exactamente.
¿Qué pasa si uno hace un barrilete de caña dulce? De caña de azúcar.
Es lo mismo, anda igual.
Le vienen las moscas, le vienen.
No. Lo limpia primero.
Bueno, no sé.
Nosotros vamos a ir a Tucumán dentro de unos meses.
Sí, tenemos que hablar de estos temas.
Vamos a tener la oportunidad de ir a ver caña de azúcar.
A ver cómo procesan la caña de azúcar.
Vamos a hacer las zapas.
Y dice que la stevia supera a la sacarosa...
Sí, sacarosa.
En 15 puntos.
¿15 puntos de qué?
De dulzura. La miden por punto a la dulzura.
¿Qué son las encuestas de poliarquía?
Sí, hay 15 puntos de diferencia entre stevia y sacarosa.
En favor de sacarosa.
En favor, no, de stevia.
De stevia.
Bueno. Y respirar incorrectamente es algo también.
Eso es fundamental, le digo que es fundamental.
Gente no sabe respirar, señor. Gente grande.
¿Sabe lo que hace un ser humano cuando nace? Respirar. Lo primero que hace. ¿Y sabe lo que es lo último que hace? Dejar de respirar. Muere.
Bueno, claro. Bueno. Sí, ahora.
Digo, es fundamental. Es algo que...
Pero no sabemos respirar,
somos,
señor,
lo que respiramos.
Somos, ¿sí?, lo que respiramos. Usted, por ejemplo, ¿en cuántos tiempos respira?
Uno para adentro, uno para
afuera. Y otro para afuera. Y para de contar. A la criolla. Sí. Sencillo.
No, porque hay formas de... Sí, distintas formas de la respiración.
Sí, acá. Claro. Qué sé yo. Por abajo la pata.
Cuatro inhalaciones cortas.
Sí.
Cuatro retenciones.
Sí. Corta y una escupida.
Del mismo tiempo. No, escupida no, señor. Bueno. Acá después se sanan cuatro tiempos y...
Hay 25 tipos diferentes de respiración.
¿25?
Sí, sí. Todo, cada uno con su nombre.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, paseando el perrito.
No, no.
La morocha.
No. No se llaman así, señor. ¿Usted se refiere a la... a los pranayamas del yoga?
No quiero decirle otro.
A los pranayamas, que veo que le enseñan a respirar. Usted se inscribe.
Mire, acá dice, curso. Las personas generalmente respiran solo con el pecho.
Claro. Esa.
Sin nariz.
No, se refiere a que solamente usan los pulmones para respirar.
Claro.
Y esto limita...
¿Qué más va a usar?
Limita el flujo de oxígeno.
Tiene que usar también el estómago y toda, sí, la parte de abajo.
Si la sangre no recibe suficiente oxígeno.
Claro.
Los grasas no se queman.
Claro, las grasas, sí.
Ah, lo que significa que no puedes deshacerte del exceso de peso. ¿Por qué está gordo usted?
Por respirar.
Porque respira solamente con el pecho.
Claro.
Claro.
Bueno, si usted respira con el estómago...
Pero no es
estamos
cómodo.
Todos salvados.
Sí. Lleva el aire... En serio, no es un poco cómodo. Lleva el aire, inhala.
Por la nariz va a los pulmones, ¿de acuerdo? Sí. Por la boca,
la respiración intercostal, ¿la tenés?
Sí, sí.
Que te vas ahí, cuidado.
Sí. Los cantantes, dice acá el señor, tiene razón, sí, los cantantes.
Los cantantes, sí, la intercostal.
Y los bebés también.
Los bebés también.
Sí, bueno, ya, ni le digo los bebés cantantes, pero de todas maneras, todos.
Si usted abre la boca y respira, va al estómago, por otro caño. Si usted abre la nariz y respira, va a los pulmones por otro caño.
No, es lo mismo, señor. Llega igual también.
Acá dice, es mucho más útil respirar con el estómago, sí, y hacer una breve pausa entre una inspiración y una exhalación.
Sí, no muy larga la pausa.
Sí, infla.
Sí, infla.
Retenemos.
Vamos a...
Sí, pero no muy larga. ¿No?
Retenemos.
No me hable.
Bueno, bueno.
Y ahora... Sí. Exhalamos.
Exhala. Todo, 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 ¿eh? Todo, hasta que no quede nada. Contraemos esfínteres, contraemos...
¿Esfínteres? ¿Qué tiene que ver? Si estoy todo respirando con la nariz.
Paseamos, paseamos, contraemos.
Sí.
Dilatamos, 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 dilatamos.
Bueno.
Volvemos a retener en cuatro tiempos.
Siempre los esfínteres contraídos.
No, no, bueno, ya no.
No puede hablar.
Bueno, puede hablar. ¿Cómo está respirando, si no?
Bueno.
Bueno. Acá el último consejo es, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Usar mal el inodoro.
¿Cómo usar mal?
Sí. No para lo que vino inventado.
Claro. ¿Qué pone? La bebida con hielo para la fiesta.
Pone la botella
de champán, sí, vamos a festejar.
Ah, bueno, vamos a festejar.
Se me descompuso la heladera.
¿Cómo es?
¿Quién quiere gaseosa?
No, en lata.
No, voy a pasar por alto.
Esta es infructuosa, mirá.
Voy a pasar por alto este,
sí,
consejo.
Sí, sí, déjelo.
Era justo el último.
Sí.
Bien, ¿cuántas cosas que hacemos?
¿De qué era el informe? Me olvidé.
De la salud, de cómo cuidar la
¿cómo?
Salud.
Cosas ¿cómo? Que hacemos y que hacen mal.
Ah, cierto.
Como tomar café en vaso de plástico.
Sí, ¿usted qué prefiere, de plástico o de telgopor? Yo quiero de telgopor.
El
también.
Telgopor es peligrosísimo.
¿Qué, ¿de qué es el telgopor? ¿De
no
dónde
se
sale?
Sabe, nadie lo sabe.
Es un vegetal,
pero
¿qué es?
Lo que tiene es que se desarma completamente. Entonces, imagínese. En definitiva, el último se lo voy a leer, a no se lo quería leer, pero consultar al doctor Google.
Sí.
En vez, acá dice, según una investigación médica, el 80% de los usuarios de Internet intentan diagnosticarse a sí mismos.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Es, tener un celular es como tener un médico.
Muerte segura. La red no es la fuente de información más,
sí,
más
bueno.
confiable.
Bueno, pero uno puede cotejar distintas fuentes.
No, comparar. Señor. En lugar de consultar a un médico, una persona intenta descubrir qué le sucede y a veces pierde un tiempo valioso. Además, después de leer los resultados de Google, la gente se convierte en hipocondríaca y comienza a creer que cualquier síntoma es signo de una enfermedad grave.
Bueno, sí, no. Eso es lo que le iba a decir. Siempre que se fije en Google va a haber dos tipos de respuestas.
¿Usted quién es?
Yo soy ingeniero...
Citelli.
Estudié en la universidad, me recibí con los mejores calificativos.
Bueno, calificaciones.
El ingeniero se recibió con honores.
Con honores.
Ah, honores.
Honores, honores. Bueno, no está bien, pero...
Entonces, bonito. Lo que va a encontrar en Internet es lo siguiente. Opiniones muy livianas, no pasa nada.
¿Quién es?
Y muy tremenda. Viene
con una letra que...
Tenue.
Sí. Las dos cosas. Gente muy liviana y gente muy pesada, que dice que es terrible, que es una enfermedad mortal.
Está escrita con las mismas letras con que se leen los títulos de las comedias en el cine. ¿Y esa letra divertida?
Sí.
Ah, sí. Esa es la liviana.
Sí.
Claro. Cuando usted va a ver una comedia, siempre las letras son
sí.
divertidas, lo mismo que la música.
Pero cuando es severo, no.
No.
Es algo más gótico.
Claro.
Más pesado.
Bueno. Así que bueno, por eso tiene que tomar relativamente. Yo no aconsejo nunca entrar en Internet.
Pero si no hay, por ejemplo, médico a la vista... Está en el desierto.
Sí.
Ayer hablábamos del desierto.
Sí, bueno.
Qué triste, ¿no?
Sí.
Bueno. Está en el desierto y se enferma. No hay médico.
Sí.
Menos va a tener señal de celular, señor. Menos que médico.
No precisa señal. Usted directamente ya lo tiene.
Lo tiene el Google
guardado. Lo tiene guardado.
Y bueno, igual, ¿qué le dice el Google? A ver, por ejemplo, ¿qué encontró?
Bueno.
Usted siente una sudoración excesiva.
Sí.
Y dice...
Transpiró 10 litros.
Tiene que beber mucha agua.
No hay agua en el desierto.
Tiene...
Respuesta alguna. Bueno.
No.
¿Qué quiere?
Beba agua, póngase ropa liviana.
Sí.
Sí, bueno. Señor,
llame al médico.
Llame al médico, sí. Pero no está ahí.
Le va a decir los consejos que dan ahí son todos consejos.
Póngase en un lugar fresco.
Bueno, igual a veces se puede confundir un síntoma
con otro,
con distintas enfermedades, ¿no?
Por ejemplo, a ver?
Por ejemplo, yo soy de ojo seco.
Sí, ¿no? Ya lo habíamos notado cuando entró.
Y
parecían dos papeles los ojos.
Bueno, por eso
dos bolitas de papel parecían.
Los párpados me raspan el ojo.
Sí, sí.
A mí también. Sí.
Bueno, entonces tengo que estar comprando lágrimas todo el tiempo, lágrimas y lágrimas. Sí. No me alcanzan las lágrimas.
Sí.
Y eso puede ser distintas dolencias y enfermedades. De ojo seco, de
no, pero vos con aceite.
De 18. ¿Aceite de
aceitarlos?
¿Qué? ¿Los ojos?
Sí, lubricarlo con aceite para no gastar.
Una gotita de aceite,
sí.
Santo remedio.
Pero ¿cómo puede ser él?
Yo fui mucho, yo tenía ojo seco. Primero fui a lo de Rolón porque creí que yo no tenía sentimiento y nada me hacía llorar. Y Rolón agarró por ahí al principio,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Me ¿cuánto cantaba tiempo
canciones
hizo?
De Agustín Magaldi, cosas muy sentimentales. Sí.
¿Cuánto tiempo hizo terapia con Rolón?
10 años.
¿10 años?
Sí, sí, sí.
¿Y no lloró nunca?
No lloró.
Y no pude llorar, ¿no?
Oh. ¿Y le contaba cosas tristes, así?
Sí, sí, todas. Cantaba canciones que él componía, todas cosas.
No, no.
¿Y qué hizo al final?
Y no, él me pidió que no fuera más porque terminaba llorando él. Yo creo que él es muy sentimental.
Sí, él es muy sensible.
Tiene un corazón
enorme. No voy a poder continuar. A mí me gustan los tipos que van a los programas y le hacen reportaje y lloran.
Sí, que se emocionan, dice usted. No,
yo eso no lo sé hacer.
No, aparte...
A mí me gustaría aprenderlo, imagínese.
No, pero ¿sabe qué?
Voy a ver a ponerle a Novarezio.
Sí.
Viene el tipo, me hace una pregunta y dice... Bueno, usted
¿qué?
Es amigo de Dorio.
¡No!
Pero ahí no tiene que llorar. En otro momento tiene que llorar. No es el momento. Eso es cuando se acuerda de otra cosa, del pasado.
Perdón.
No, no.
Bueno,
estoy llorando yo ahora, señor. Cosas emocionantes.
Lo hicimos llorar, ¿vio?
Sí, yo no lloro paz. Se me fue el ojo seco. Bueno, sí. Terminó el informe para acá.
Terminó el informe, estamos todos llorando.
Sí.
Y vamos a ir a la parte musical de este
programa. Ah, ¿se viene la música?
Viene la música. Viene la música. Una pequeña pausa, por favor. Vamos.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos vos. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también vamos a estar aquí. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330.
Fernando dice, no dejen de pasar el jingle de Mempo. De Mempo Giardinelli.
Sí, señor. Sí.
Mempo, 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 Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli.
Bueno, aquí dice...
Muy chingleros hoy.
Vinimos desde Mar del Plata, nos robaron, nos mojamos, pero acá estamos, Ian, Marcelo y Marcela.
Oh, qué bueno, buenas noches, buenas noches. Dice, ¿podría el maestro tocar el vals que se llama Ciudad de Córdoba? No me lo acuerdo, Ciudad de Córdoba. No me lo acuerdo. Tendría que... Si me lo chiflan, seguro que lo sé. Podría ser Santiago del Estero. Pero no es Santiago del Estero. No. Es Ciudad de Córdoba. ¿De quién es? ¿De don Andrés Chazarreta?
Se fue la persona que
se
lo
fue, pidió. Se fue, no se hace cargo del pedido, mirá.
Sigue usted.
A ver.
No, no es.
Muy bien.
Bueno, vamos a tener que suspender el programa.
Así es. Luna le pide...
Dale.
Luna le pide rubias de New York.
Muy bien. Hola, negro querido, somos Ana y Juan. Estamos de vacaciones y vinimos a disfrutar en vivo del programa que escuchamos de Bahía Blanca. Por favor, envíale un saludo a Facundo y a Giselle. Muchas gracias. Facundo, Giselle, hola.
Hola, vengadores, somos Iván y Cande. Saludos para Córdoba, La Pampa y Claudia en el día de su cumpleaños. Está así. A la altura de una provincia quedó Claudia, mire, Córdoba, La Pampa y Claudia.
Sí, ¿qué más?
Bueno.
Muy bien. ¿Se viene el maestro?
Sí, llámelo.
Un momentito, acá. Tengo que dar más volumen.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo.
Bueno, María pide You are
¿qué?
Yes. God.
Yes.
Hide your love away.
Yes, this is
aprendiendo inglés en Radio 750.
It's okay.
It's okay.
Es una canción de los Beatles.
Why, oh.
Creo, yes. Creo deducir que es una canción de los Beatles.
Yes.
Vamos.
Yes. Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Here I stand, a head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see the laugh of me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Could I even try? I can never win. Here and there, see and there, in the city I'm in. How could she say to me, Lord will find a way. Got around all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Estas cachuzas besos te andes con agua brazo, se te arruga una cara de tanto sonreír, si habrás manchado puños en mesa de corazón, si habrás rayado alfombra, muchacho bailarín, Si habrá temblado Palermo cuando sacando bares me la barra de cuero repleta de tobé, como tembló Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu vieja muerte. Por lo que te mandabas tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entere a recoger, cuando te dé cuenta exacta de que te hagan dado la vida, era prontes y partidas, muchacho, te quiero ver.
Qué lindo maestro.
Bueno. Julia pide Sea.
Ah, bueno.
De Drexler.
También. Va a haber agujeros, no está Martín.
Sí, ha dejado agujeros, agujeros Martín. Vamos, un, dos, tres.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya esperaré mirando mi moneda. Ay, que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa. Lo que tenga que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. El recibo mis primaveras y la suerte es echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Ay, que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea.
Maestro, aquí Mario le pide los cosos de al lado.
Debe ser Cocosilio.
Sí, sí, también. Mario, sí.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. Con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un mundo encurdelado. De golpe se escucha
rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá.
¡Qué bien!
Maestro, piden Garota de Ipanema.
¡Oh! ¡Oh, oh! Un, dos, tres, y...
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Que estou tanto assim no ar, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse. E quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Los fríos vientos de las vacaciones de invierno suenan mejor con la trompeta de Gillespie. Maravilloso.
Qué bien, ¿eh? Ay.
Bueno, dale. Bueno, había, bueno, hay muchos pedidos. Sí. Días de Vino y Rosa pidieron la semana pasada.
¿Cuál es?
Nunca lo hicimos.
¿En Fa?
Días de Vino y Rosa.
Thank you.
marcharnos. Mañana estaremos nuevamente aquí a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, mañana viernes.
Y bien, agradecemos a todos los que han venido desafiando
a todo
el temporal. Bien.
Sí. ¿Está como para el cumbanchero, por ejemplo?
No, tengo la menor idea.
Para irnos así.
¿Con qué lo hacía? ¿Lo hacía con...? Sí, ¿lo hacemos?
Okay. Muy bien.
Bueno, lo hacemos.
Dale.
¡Nos vamos!
¡Y nos vamos!
¡Un, dos, tres, y...!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.